En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El amor propio es la causa de todos los pecados. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 7 de febrero, San Teodoro. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la Jornada Diocesana del Enfermo, que tendrá lugar mañana en el Seminario de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra Iglesia particular en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Los 12. Este sábado el Seminario de Astorga acoge la Jornada Diocesana del Enfermo, aunque propiamente la celebración mundial es el día 11. Nuestra diócesis siempre o se adelanta o se atrasa en función de cómo caiga, ¿no?, para que sea sábado y que más personas puedan participar. Hablamos de ella con nuestro delegado de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos, Manuel García Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, bienvenido, como siempre, a nuestro programa. Hemos hablado en muchas ocasiones. En esta ocasión nos centramos en esta jornada que tendremos ya mañana, 8 de febrero, en el seminario.
En el seminario. Haremos comienzo a las 10 de la mañana con la acogida, que yo siempre lo digo, es una parte importante también de la jornada, porque se acoge a los voluntarios y es una forma también de enseñanza. Es decir, cuando nosotros tratamos con enfermos y personas mayores, la acogida que les prestamos y que ellos nos dispensan, ¿cómo es? Pues también podemos ejercitar nosotros esa acogida con ellos, con los voluntarios, y mostrarles también cómo se debe acoger, ¿no? Eso, compartiendo con un café que vamos a compartir y unas pastas, y a la vez también, pues eso, enterarnos un poco cómo ha sido el viaje, cómo han llegado y cómo están de salud. Eso es importante, la acogida en nuestra tarea de acompañar de este año pastoral. Después de eso, a las 10:30 sería la oración pues con el lema de este año, peregrinos de la esperanza, en esperanza fuimos salvados. Y después ya sería la charla formativa, que este año trata sobre el testamento vital, sería a las 11, hasta las 12, bueno, hasta cuando termine el ponente. Y después unos momentos de descanso para la gente y para que pueda ir al servicio. Y pues hemos puesto ahí, pues, a ver, el testamento vital es algo novedoso, aunque hemos oído hablar de él, ¿verdad? Uh-huh. Pues la legislación que hay, más ahora que en este 2024 ha cambiado con una serie de instrucciones previas, pues yo creo que va a dar lugar a preguntas y a dudas, y por eso hemos dejado ese tiempo para que se le pregunte al ponente. Y después de la charla formativa, pues ya sería la Eucaristía y, por último, la comida fraterna de todos los voluntarios y todos los que van a participar en la jornada, que serán unos 80, 81, bueno. Tengo yo apuntados para comer.
Que muchas veces siempre se une más gente, ¿no? Que no se queden a comer, siempre participa más gente en última hora que acude.
Sí, aunque hay gente que no se quede, pero a la formación, a la charla, siempre hay más gente, sí. Uh-huh. Más de 80 personas, sí.
Además, es una conferencia, aparte de interesante por el tema, porque es verdad que, como bien dices, suena mucho, pero necesitamos que alguien nos lo explique bien. El ponente es de primer nivel, ¿no? Es el delegado de León, ¿no? Que es médico León, en el Hospital de León, Fernando Escalante.
Sí. Además, él ha preparado bien este tema, ya lo ha dado en su diócesis. Y bueno, a nosotros nos interesa mucho, sobre todo por eso, porque siempre te surgen muchas dudas. ¿Qué personas pueden designar para el testamento vital? ¿Cómo se puede otorgar? ¿Quién puede otorgar el testamento vital? ¿Dónde se custodia? ¿Si se puede modificar o no? Hay tantas cosas que van a aparecer seguramente, pues que no sé, que para nosotros va a ser, pues eso, una instrucción y a la vez una formación interesante.
Claro que sí. Además, es una jornada importante, ¿no? En la, y sobre todo en la pastoral de la salud, en la que es muy importante el número de voluntarios. ¿Cómo está actualmente este asunto?
Bueno, pues mira, yo te podría hablar de Ponferrada, pues tendremos por la última formación que estamos haciendo este año sobre el duelo, pues unos 22, 24 voluntarios en la zona Ponferrada. Pero, por ejemplo, para la jornada de la zona de Galicia, que vienen este año además, que es la primera vez que lo hacen, y yo lo alabo porque es también compartir el momento. Vienen a tocar juntos la Rúa, Viana y el barco. Y son 51, o sea, que es una cantidad grande. Y después vienen también de Astorga, 10 ahí apuntados para comer y que vendrán a la formación. Vienen también de representación de Favero, de Toreno, que hace poco estuve allí viendo el grupo que tienen allí, también para visitar enfermos, y que han empezado hace poco, para sobre todo para algo muy importante y en lo que estamos poniendo ahora, porque, bueno, digamos que la parte de acompañar a los domicilios, como que se cierra esa puerta porque son pocos los que lo solicitan o son pocos los que se atreven, pero bueno, hemos visto que también hace mucha falta en los voluntarios en las residencias, y en las residencias compañeras sacerdote o que ellos vayan, y de hecho ahora la principal actividad de los voluntarios en Galicia está siendo visitando las residencias, en la Rúa visitan las dos residencias que tienen, en Viana hacen lo mismo, en el barco igual, aquí en Ponferrada empezarán a venir, por lo menos conmigo, a la de aquí de la Rosaleda van a venir voluntarios conmigo. Es que es ahora un campo donde se nos abre una posibilidad de eso, de acompañar a personas que no tienen visitas, a personas que están allí y que su tiempo se les hace largo, pues porque necesitan conversar y necesitan que alguien les escuche, sobre todo que alguien les escuche. Claro. Y por eso ahora va a ser nuestra prioridad, incluso, dentro de la pastoral de la salud, porque formación tienen y mucha, y entonces ahora hay que hacer que esa formación que tienen pues la expresen en la práctica, pues actuando en las residencias, en domicilios, en la parroquia, en definitiva.
Y hablando de ancianos, este año habéis puesto en marcha una iniciativa muy interesante que seguro que agradecieron mucho y que queremos conocer cómo fue esta primera edición de ese concurso de villancicos, ¿no?, de las residencias. En este caso participaron las del Bierzo.
Pues sí, participaron las de la UPA, salvo una de la de campo, que no ha participado, pero participaron las 5 de la UPA, y la acogida, tanto por parte de las direcciones de las residencias como de los residentes, de los ancianos, de los mayores, como por parte nuestra, yo por lo menos quedé pues encantado, y yo creo que los gerentes de las residencias también, porque fue una participación de un grupo de cada residencia de unos 20, 25, la nuestra, por ejemplo. Y con tantas ganas que lo hacían, y después hubo pues eso, premios para todos, su trofeo para todas las residencias, porque pusimos varias modalidades en los villancicos, al grupo más original, a la mejor decoración, al mejor acompañamiento musical. Entonces todos ellos llevaron premio, y la verdad es que nos quedamos hasta con ganas de verdad, y ellos deseando pues hacer más cosas. Y entonces esta idea que partió así de un día de en la residencia de Cubillos, pues la llevamos a cabo, y yo creo que, vamos, encantados de sobre todo del grado de satisfacción que tenían ellos, de la alegría que pasaron, de lo bien que lo pasaron, y yo creo que nosotros los que ensayamos con ellos todavía más.
Y se repetirá, ¿no? Habrá más ediciones.
Por supuesto. Y queríamos hacer pues más cosas, porque ahora, por ejemplo, está en marcha también con las, nosotros por lo menos en la UPA, pues es el jubileo de las residencias de mayores. O sea, claro, ahí ya nos encontramos con muchos problemas, porque ya un poco estuve hablando con alguna residencia, y claro, hay que tener un coche, una furgoneta grande,
¿no? claro.
Y o un autocar pequeño, aunque sea, para poder llevarlos a los que quieran participar, y bueno. Pero sí, estamos todos los que vamos a la residencia, los capellanes que vamos a las residencias, estamos de acuerdo en que es un momento bonito para llevarlos a en nuestro caso, a la Basílica de la Encina y que puedan participar del jubileo y que puedan ganar el jubileo.
Claro. No sé si desde la delegación, bueno, la jornada ya decimos es mañana la propia, ¿tenéis pensado hacer algún jubileo de la delegación, es decir, de los enfermos? En
sí,
este caso de los
sí.
ancianos ya hemos visto que os estáis planteando acercaros a uno de los templos jubilares, ¿no?, como es el de la Encina, y no sé
sí.
si a nivel delegación...
A nivel diocesano,
sí,
en la catedral...
de Pastoral de la Salud.
Sí, está puesto un día en torno a junio, el 21 de junio, que va a ser el Día de la Caridad.
Ah,
y esperamos también poder participar. Incluso hay una propuesta que yo voy a hacer aquí en la dirección del hospital para profesionales sanitarios. Y no sé si serán muchos los que vayan, pero a mí sí que me gustaría que también ellos participasen del jubileo
claro.
y que tuviese un día para ellos. Sobre todo hay personas jubiladas ya de aquí del hospital, profesionales del hospital, que sí que me han dicho que les encantaría participar.
Claro. Qué bien. Y en la delegación, ¿qué actividades tenéis previstas? Danos así alguna pincelada, aunque a lo mejor muchos
bueno,
actos no estén concretados. ¿Tenéis previstos llevar a cabo este curso?
A ver, estamos en este curso, como es el año del acompañamiento, estamos y por iniciativa de don Jesús ha querido que sobre todo diésemos el curso del duelo y hemos empezado. La verdad es que muy bien, porque es un curso que se hace presencial en San Ignacio, pero a la vez también vía Zoom estamos haciéndolo con gente que ya hemos tenido una sesión de La Bañeza, que se han conectado, y de Galicia e incluso participan. Eso es un curso interactivo y muy bien, y ahora vamos incluso a cambiar el formato, porque al parecer es mejor hacerlo con dentro del canal de YouTube de la diócesis para que haya alguien que presente las preguntas, alguien que ponga en el chat las preguntas y será el cambio que haremos con respecto a esta sesión de que es el 19 de febrero, son los terceros miércoles de mes. Y la verdad es que la respuesta muy buena, porque además quien lo da es muy preparada, y es algo que eso sí que debemos tener, preparación del duelo debemos tener todos, porque eso sí que tarde o temprano, es igual que la enfermedad, igual que la vejez, pues nos va a llegar, nos va a llegar, y tenemos que estar preparados cómo afrontar.
Claro. Sí, pues la verdad que sí. ¿Cuántas sesiones son este curso del duelo?
Pues hemos empezado en enero hasta junio.
Ah, una al mes.
Sí, una al mes.
¿Y puede participar todo el que quiera? ¿O había
sí,
que inscribirse previamente?
No.
Es decir, en cada sesión, ahora ya en febrero, se puede puede participar alguien
nuevo,
¿no?
La persona
¿no?
va allí, lo hacemos en el Salón de Actos de San Ignacio y, bueno, en la parte de arriba... Y allí puede participar el que vaya, pues participa y ya está.
Qué bien, qué interesante. Pues nada, animamos a seguir trabajando así en esta pastoral de la salud, del enfermo y también de los ancianos, que tan importantes son en nuestra vida, aunque a veces parece que no le damos ese valor que tienen a nuestros mayores y que sin duda lo merecen y mucho.
Pues sí, son nuestras raíces, son nuestras raíces.
Sí.
De ellos nos alimentamos nosotros y de su experiencia nos hemos alimentado.
Claro que sí. Pues mañana, como decimos, Jornada Diocesana del Enfermo en el Seminario, nos ha acompañado Manuel García Gutiérrez, delegado episcopal de Pastoral de la Salud y Atención a los Ancianos. Gracias, Manuel. Y
gracias
que sea,
a vosotros por vuestro interés.
Y que sea muy fructífera esta jornada de mañana.
Venga, gracias, muchas gracias.
Y continuamos nuestro programa repasando la actualidad diocesana. Saludamos en primer lugar a nuestro compañero desde la zona de Galicia, Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos diocesanos, repartidos por toda nuestra geografía, desde el barco, desde la unidad pastoral de Obarco y de las ermitas, reciban como siempre nuestro más afectuoso saludo. Todas las parroquias hemos recibido y estamos haciendo la campaña de Manos Unidas, la campaña contra el hambre. En este domingo se realizarán las colectas, se ha hablado en las diferentes comunidades, sabemos que por supuesto todos los sacerdotes no vamos a todas las parroquias el mismo domingo, con lo cual hay más de un domingo para realizar esa campaña. En cualquier caso tenemos otras actividades, como en el barco, que tenemos la comida de Manos Unidas, que será en marzo, la comida de Rubiana será en el mes de mayo, la operación Clavel, en fin, cantidad de actividades que iremos detallando en las próximas semanas. Y hemos celebrado fiestas entrañables de las Candelas, de San Blas, fiesta de la vida consagrada, especialmente aquí en el barco, donde hay presencia de consagrados. En la iglesia parroquial de San Mauro, el lunes 3, las religiosas consagradas de la parroquia, todas ellas hacían renovación de sus votos, ofrecimiento de su consagración y después de la misa en la que recordamos a una consagrada que esa misma tarde fallecía, Gelita, era enterrada al día siguiente en su pueblo, en su parroquia de Lentellais. Nosotros la recordamos en esa celebración. Al término de la misma nos reunimos en un pequeño compartir en las dependencias parroquiales del barco. Y también queremos anunciar la iniciativa que tienen la parroquia, en este caso de La Rúa, en Fontey, con la adoración nocturna. Es la sección femenina, pero eso no tiene nada que ver para que no se pueda abrir a los hombres, a jóvenes, en fin, a todo el mundo. La adoración nocturna la tienen el primer viernes de mes, por tanto, este año toca el día 7, y allí estarán personas de toda esa unidad pastoral y haremos el llamamiento para que, siendo tan importante el tener un momento de oración, una preparación a las 9 de la noche y lo que es ya directamente en el templo, la adoración nocturna a las 10 de la noche, en la iglesia de Fátima, en Fontey, en La Rúa, este próximo viernes. Buena semana para todos.
Continuamos nuestro programa, hablamos ahora, como no puede ser de otra manera, de la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que celebramos este domingo 9 de febrero bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza. Les recordamos que en Astorga, a las 12 tendrá lugar la Eucaristía en la Catedral con este motivo y a las 2 esa comida en el Seminario Diocesano. Las tarjetas a 18 euros pueden adquirirse en la Delegación de Manos Unidas en Astorga, en la calle Martínez Salazar y en los establecimientos de Puro Ego, Confecciones Telazi, Confitería Velasco y Confitería La Mallorquina. Es una jornada muy importante porque Manos Unidas ha aprobado en 2023 un total de 550 proyectos en 51 países por valor de más de 40 millones de euros. Recordamos que la invitada de campaña que está estos días con nosotros es María Gema Castillo, es pertenece a la Congregación de las Mercedarias Misioneras de Berrid y ha sido la persona, pues como decimos, es que está animando esta campaña. Ha visitado pues colegios y también ha animado a través de los medios de comunicación e instituciones y parroquias pues para colaborar. Ha sido misionera en República Democrática del Congo, en México, durante muchos años y también ha colaborado en Manos Unidas en 7 campañas. Desde la delegación de Astorga pretenden financiar con lo recaudado este año 2025 2 proyectos, uno en Paraguay y otro en India. El primero de ellos está relacionado con la seguridad alimentaria, el agua y la educación en comunidades indígenas, como decimos, en una zona de Paraguay. Con este proyecto de 12 meses de duración se beneficiarán 336 personas, facilitando su arraigo en sus tierras y mejorando sus condiciones de vida. Se promoverá, por supuesto, la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos agroecológicos, la crianza de gallinas, la apicultura. Se impartirá formación en liderazgo, organización y derechos en articulación con la Organización Indígena Nacional. El total asciende a 81.109 euros. Y el otro proyecto que pretenden financiar consiste en mejorar y prevenir la atención sanitaria en 6 aldeas tribales en la India. Se realizarán visitas semanales de enfermería a los pueblos con una unidad móvil. Se organizarán 2 campamentos de medicina general, 2 oftalmológicos y 2 pediátricos al año. Darán también educación sanitaria sobre distintas enfermedades transmisibles como la diabetes, hipertensión y enseñarán también sobre el uso de hierbas medicinales a los locales pues para tratar enfermedades. Este proyecto asciende a 35.678 euros. Y en lo relativo a esa recaudación provisional del año pasado, Manos Unidas quiere agradecer pues todas las aportaciones que se han hecho. Desglosadas las tienen por unidades pastorales en la web de la diócesis y también a disposición del que quiera consultar estos datos económicos en la delegación de Manos Unidas. Y como decimos, ha ascendido a 164.400 42,60 euros, esa recaudación del año pasado 2024. Les animamos a colaborar también en esta campaña 2025 para poder financiar estos dos proyectos en Paraguay y en la India. Y todavía quedan plazas para participar en la peregrinación diocesana a Roma en el año jubilar, del 26 al 31 de mayo. Se abrieron las inscripciones este pasado lunes hasta el 17 de febrero. El precio asciende a 1.950 euros y también tienen toda la información en la web www.diocesesastorga.es. Y hablamos ahora de los proyectos que está preparando el Palacio de Gaudí de cara al año de Gaudí 2026, como son el rediseño de los jardines, limpieza, adecuación del foso, pues para ampliar la visita al Palacio Escondido, entre otras actuaciones relevantes. También el escultor Amancio González proyectará tres obras que rendirán homenaje a los máximos impulsores del Palacio, el obispo Grau, Gaudí y Pío Gullón. De ese rediseño de jardines nos habla el director Víctor Manuel Murias.
La adecuación y yo creo que la modernización de los jardines que se hicieron con motivo de la celebración de las Edades del Hombre en el año 2000 aquí en Astorga y que necesitan pues una actualización, y por eso va a ser también una intervención muy importante que va a cambiar el entorno, que de eso se trata también, de musealizar todo el entorno del palacio.
El año 2026 será muy importante para el palacio porque se conmemora ese centenario de la muerte del célebre arquitecto Antonio Gaudí. Esperamos pues conocer esos nuevos proyectos. Y concluimos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que la gente sabe lo que es el testamento vital? Máximo responde.
El testamento vital, que es distinto del testamento para repartir las herencias, se refiere sobre todo a cómo la persona quiere ser tratada en el momento de su muerte, y teniendo en cuenta que antes puede perder la conciencia. Pues es un testamento que una persona pues libremente hace para determinar cómo quiere que sean esos últimos momentos. Por ejemplo, que no se le prolongue demasiado el sufrimiento artificialmente, que se atiendan sus deseos de ser pues incinerada o inhumada, que se atiendan también que muera cristianamente, que se le administren los sacramentos si ya no es consciente. Son una serie de detalles que hacen referencia a lo que es el momento de la muerte. Claro, la persona que lo decide tiene que hacerlo con plena conciencia y plena libertad. Por ejemplo, también ahí interviene el que su cuerpo sea entregado a la ciencia o ser donante de órganos. Es interesante estas cosas determinarlas mientras uno vive. Evidentemente hay personas que no pueden participar como testigos. Se puede hacer ante notario, también ante testigos que no sean personas familiares o que tengan que ver un poco con, tengan intereses especiales con respecto a la herencia. Es una práctica interesante y creo que merece la pena tenerlo en cuenta.
Y concluimos nuestro programa con Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Los Doce.
Los Doce. Tras el éxito de Últimas Noticias de Jesús, José María Zavala nos brinda ahora un fascinante retrato humano de los Doce elegidos. ¿Quiénes intentaron robar la cabeza de San Pedro en el Vaticano? ¿Cómo se descubrió la tumba y la casa del Príncipe de los Apóstoles, donde se veneran hoy la falange del dedo índice del incrédulo Tomás y el brazo amputado de Judas Tadeo? ¿A qué discípulo corresponden en realidad parte de los restos conservados en la Catedral de Santiago de Compostela? Por increíble que parezca, los doce apóstoles de Jesús y las circunstancias que los rodean siguen siendo todavía muy desconocidos. Con su acostumbrado rigor y amenidad, y tras una ímproba labor de investigación para alumbrar importantes pasajes del Evangelio, José María Zavala nos adentra desde la primera a la última página en una especie de máquina del tiempo a través de la cual podremos contemplar, como si hubiésemos estado allí, las apasionantes vidas de los apóstoles que acompañaron a Jesús. Descubre los misterios ocultos de los hombres que acompañaron a Jesús. Un viaje en el tiempo lleno de revelaciones sorprendentes y enigmas históricos. De la editorial Espasa, Los Doce.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 14 de febrero, recordándoles que pueden seguirnos en @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.